Convención de Jóvenes y Adolescentes 2019. Sobre mi generación, derrama tu espíritu. Fabián Liendo, pastor y líder de Kiosco, la banda de rock que ha sido y es un brazo permanente en la extensión del reino de Dios.
Vamos a estar presentando a nuestro orador de esta noche. Él es el líder y voz principal de una de las bandas de rock cristianas más influyentes, Kiosco, ¿sí? Es parte del equipo pastoral en la Iglesia Comunidad Cristiana en Buenos Aires. Es escritor. Tenemos su libro allá en el fondo, lo pueden adquirir. El libro se llama Invisible. Así que en esta noche, con un fuerte aplauso, recibimos a Fabián Liendo.
Bueno, quisiera, yo sé que Dios solamente su palabra, su persona ofrece respuesta al que tiene hambre, si eso lo saben, ¿verdad? La palabra dice que a los hambrientos colmó de bienes, pero a los ricos envió vacío. No hay manera que el Evangelio ofrezca respuesta al que no tiene hambre. Usted tiene hambre de Dios. Así que si comemos de Él, que es el pan de vida, tenemos parte con Él, tenemos comunión con Él y quedamos saciados para toda la eternidad. Y si no comemos de Él, vamos a pasar hambre eternamente. Amén. Así que yo le quiero hablar a todos ustedes, los que tienen hambre de Dios, los que vinieron para escuchar una palabra que los transforme para siempre. Hoy hablamos de que es sustancial, es una cuestión de vida y muerte el posicionamiento y el establecimiento de nuestra vida en Cristo. Amén. Porque Dios solamente conoce a los que están en su Hijo. ¿Está bien? Bueno, los que estamos en Cristo, los que han perdido todo para ir en pos de Él, los que le pertenecemos porque estamos en Él, actuamos con la mente de Cristo. Ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros. ¿Está bien? Por lo tanto, la mente del cuerpo de Cristo es Él. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la mente, Él es el que hace, el que decide, el que piensa, el que ejecuta por nosotros. Pero si no estamos en Cristo, permanecemos en una mente natural, adámica, caída, muerta. ¿Está bien? ¿Me siguen? Y dice la palabra de Dios que Dios no le puede hablar a tu mente natural. No hay manera. Porque la mente y el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y tampoco puede. Podés poner un instituto bíblico y enseñarle la palabra de Dios a todo el pueblo, pero a vos no se te revela si no tenés la mente de Cristo. ¿Ah? Entonces, los que están en Cristo ven, entienden, razonan a través de la mente de Cristo de una manera completamente opuesta a aquel que piensa en el hombre natural. ¿Está bien? Ok. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que hacemos nosotros, ignorando que no debemos vivir nosotros, sino Cristo en nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Si sabemos que Cristo es quien nos devolvió al estado original, ahora estamos en Dios, como estábamos al principio, y Dios en nosotros. Por lo tanto, la definición es que Cristo vino a ser morada en nosotros. ¿Está bien? Antes el pueblo tenía que ir a un lugar, a una ciudad, ¿no es cierto? Y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces nosotros actuamos y cantamos cosas diciendo, quiero estar en tu presencia. Como hacían aquellos hombres de Dios, David, Abraham, Moisés. Pero ahora, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Cuándo entramos y cuándo salimos de la presencia de Dios? Si somos el templo, si Él está en nosotros. ¿Sí me entienden o no? Vamos a buscar a Dios. ¿Cómo vamos a buscar a Dios? Miren, si yo viniera acá, les estoy hablando a los que están en Cristo. Amén. Yo viniera acá y les diría, disculpen, ¿no vieron a mi esposa? ¿Qué pensarían ustedes? Que no tengo idea dónde está mi esposa, ¿verdad? Que la estoy buscando. Cuando decimos nosotros, vamos a buscar a Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Sí sabemos dónde está? ¿Dónde está? En mí, en vos, en los que están en Cristo. No terminamos de cambiar nuestro vocabulario porque no se nos revela el misterio, que es Cristo en nosotros. Amén. La palabra de Dios revela que los que están en Cristo son su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Así que yo les doy un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Supónganse que un miembro del cuerpo de ustedes, de su cuerpo, una mano, supónganse, saca una boca y les empieza a hablar. Y les dice, oh, cuánto yo te amo, cuánto quisiera estar cada día más cerca tuyo. ¿Qué le dirían ustedes a su mano? Primero es algo del asombro, ¿verdad? Que te hable la mano. Pero después le dirías a tu mano que en realidad no podría estar más cerca tuyo que lo que está. ¿O me equivoco? Porque no se nos revela el misterio. Estamos en él. Somos miembros de su cuerpo. ¿Sí lo ven? Oh Señor, quiero ser más como tú. ¿Cuánto lo hemos cantado? ¿Podría una mano anhelar cada día ser más como yo? Porque de hecho no podría ser más como yo de lo que es. ¿Está bien? Ahora, pudiendo comprender de que si nosotros nos establecemos, nos posicionamos y nos establecemos en Cristo, la mente de Cristo nos revela quiénes somos y quién es Él. Para poder actuar a la manera de Él, a la manera de Cristo, porque Él es quien debe gobernar. Amén. Dijimos que la mente de Cristo es un estado de gobierno. El cuerpo hace lo que la mente le dice. Que los miembros no tienen voluntad propia. Ustedes si buscan en YouTube y ponen síndrome de la mano ajena, van a ver que hay una enfermedad que existe en el mundo donde hay personas que su mano tiene voluntad propia. Y el tipo está hablando y la mano le está tocando los ojos, la nariz. Agarra un picaporte y no lo quiere soltar y el tipo luchando con la mano porque la mano hace lo que quiere. Si un miembro tendría voluntad propia es porque está enfermo. Un miembro sano está en un estado de gobierno. Obedece lo que la cabeza le dice. ¿Amén? Por lo tanto, expresa la voluntad del Padre. Expresa la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ahora, si ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, que esa esperanza de gloria es Cristo en mí, es Cristo en nosotros. Quiere decir que nosotros no hacemos la obra de Dios. ¿O sí? ¿Qué dice? Sígame un poquito acá. Miren, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, muchos pueden decir esto. Nosotros hacemos la obra para Dios. ¿Cuántas veces lo escucharon? Muchas veces, ¿verdad? ¿Se van a animar a hablar o van a estar así silenciosos? ¿Cuántas veces lo escucharon? Ahora díganme si esta frase es lo mismo. Dios hace la obra a través nuestro. ¿Eso es igual? Por supuesto que es distinto. Ahora, en la primera frase, ¿quién hace la obra? En la segunda frase, ¿quién hace la obra? ¿Es lo mismo? No hacemos la obra de Dios. Porque no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. Por lo tanto, nadie puede felicitarnos porque no lo hacemos nosotros. Escuchen, y más vale que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque si Dios no es el que edifica la casa, si no es Él el que hace la obra, que dice, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién tiene que construir la casa que es Cristo? Dios. Y si lo hacemos nosotros, dice Dios que lo que hacemos es vano. ¿Saben qué quiere decir vano? Vacío. Nada. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto porque separados de mí. Amén. Dice, nada. Ahora, este versículo es tan importante porque el versículo anterior está diciendo esto. Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Me escuchan? Quiere decir que vos vas caminando por la calle y te descuidaste y se te cayó la salvación y ahora no sabes dónde está, la perdiste. No está diciendo eso. No la puedes perder. Lo que la palabra está diciendo es importante entender el concepto. Hay una coma y dice, porque es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Saben qué es el hacer? Es el obrar, es el servir. ¿Quién lo produce? No nosotros. ¿Amén? Por lo tanto, nadie puede llevarse la gloria que es solo de Dios. No lo hacemos nosotros, lo hace Él. ¿Sí, amén? ¿Saben qué es el querer? El querer es el deseo, el anhelo, el deleite, el disfrute. Es la plenitud. Ahora, uno dice, servid a Jehová con alegría. ¿No es cierto? Pero, ¿cómo es entonces? ¿Y no tenemos que servir? ¿No es Dios quien produce el servicio? No es Dios quien produce el obrar, sin embargo la palabra dice que sirvamos a Dios con alegría. Bueno, lo que tenemos que entender es, ¿a qué llama Dios servicio? ¿Está bien? Y entonces aparece el Señor y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser. ¿Eso no parece una contradicción? Ahora fíjense, ¿qué dice? Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos ni es servido por manos de hombres. ¿Por qué? Puesto que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No podemos servirle a Dios como si Él necesitara de algo, porque Dios no necesita nada. Puesto que Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. ¿Amén? Ahora, yo analizando esto digo, qué loco, ¿no? Que un Dios que no necesita nada se viene a convertir en todo lo que uno necesita. ¿Verdad? Y entonces aparece Pablo diciendo esto en 1 Corintios 9:16. Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme. No me feliciten. No tengo de qué jactarme. Otra versión dice, no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Escuchen. Servimos a Dios no porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Amén? ¿Y cómo se produce esto? Permitiendo, posicionándome en la mente de Cristo, posicionándome en Cristo y comprendiendo que yo no puedo vivir para Dios si quiero vivir para mí mismo. O vive Cristo o vivo yo. O Él toma las decisiones o las tomo yo. ¿Y cómo Él tomaría las decisiones por mí? Hermanos, muriendo. Mire, Colosenses 3:3 dice esto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí escuchan? Porque habéis... ¿Saben que yo cuando se me reveló el Evangelio del Reino, me volví loco porque yo dije, tengo que empezar a leer la Biblia de nuevo, nunca entendí nada. Y entonces cuando venía un hermano y me maltrataba o mentía o hacía algo injusto conmigo, a mí se me venía Colosenses 3:3. ¿Y saben qué decía yo? Yo estoy muerto. ¿Lo pueden repetir? Yo estoy muerto. Los que están en Cristo han crucificado la carne. Habéis muerto en Él. ¿Lo crees o te lo perdés? Amén. Así que pase lo que pase, venga lo que venga, vos te vas a acordar y te vas a repetir, yo estoy muerto. Cristo vive en mí. Amén. Hay un escritor cristiano que dice esto, miren, él dice, la feliz confesión de no tener mérito. Dice así, esta es mi confesión. Nací en una familia cristiana. Me fue dada una mente para pensar, un corazón para sentir, no mediante ningún tipo de mérito propio alguno. Fui llevado a escuchar el Evangelio, mi rebelión fue sojuzgada, mi dureza fue removida, mi ceguera fue superada y fui despertado de mi estado de muerte, no mediante ningún tipo de mérito propio. Así que me convertí en un hijo de Dios y entonces ahora soy un heredero de Dios en Cristo, no mediante ningún tipo de mérito propio. Ahora que estoy en Cristo y cada día decido vivir para su gloria, para aquel que me compró a precio de sangre, esto no significa ningún tipo de mérito propio. Porque no soy yo, sino la gracia de Cristo en mí. Hebreos 13:21 dice, Dios está obrando en mí. Escuchen, repetimos. Dios es el que está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él. No lo hago yo. Yo no obro lo que le agrada a Dios. Es Dios quien obra en mí lo que le agrada a Él. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, Dios es el que cumple todo propósito de bondad con su poder. La bondad no está en nosotros, está en el Cristo que vive en nosotros. ¿Amén? Por lo tanto, no hay motivos para gloriarme, dice Pablo, sino solo en la poderosa gracia de Dios. Así que el que se gloría, por favor, gloríese solamente en el Señor. Amén. Ahora, sí podemos decir para poder entenderlo un poquito más, que no hay manera de poder hacer algo que lo convierta a Dios en un beneficiario. Porque la obra no la hacemos nosotros. Los únicos beneficiados somos nosotros. Amén. Entonces, podemos entender por el Evangelio de manera clara que Dios no busca gente que trabaje para Él. Lo que Dios busca son personas que le permitan a Él operar poderosamente en nosotros y a través de nosotros. ¿Está bien? Salmo 50 dice, no tomaré de tu casa becerros. ¿Por qué? ¿Y por qué mías toda la bestia del bosque? ¿Qué es lo que me puedes ofrecer? Es como que yo entre a tu casa, agarre algo de tu casa y te diga, tomate, lo regalo. Me estás cargando. ¿Qué le puedo dar a Dios si todo es de Él? Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud. Amén. Miren lo que dice Marcos 2:17. Miren, si ustedes quisieran hacer un equipo de fútbol o lo que sea y quieren salir campeones, no tienen otra opción que elegir a los mejores. Sin embargo, en el reino de Dios, Dios hace todo lo contrario. Nadie puede ingresar al reino de Dios a menos que esté enfermo. Eso dice la palabra de Dios. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El cristianismo es esencialmente convalecencia. ¿Se lo puedo explicar? ¿Alguna vez le dijeron al Señor, Señor, dame fuerzas? ¿Amén? Para afrontar esta situación. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo es exactamente lo contrario. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te debilita. ¿Amén? ¿Sí lo sabían? Miren, si supónganse, hay dos personas, una que que habla muy bien, sabe entrelazar las ideas, comunicarla, es elocuente, es inteligente. Y hay otro que tiene temor, es tartamudo, no sabe hablar, se embota, y a los dos le pedimos que hablen frente a un auditorio. ¿Quién piensan ustedes que va a orar más? Qué mal le cuesta, ¿verdad? El otro también va a orar porque está bien orar, pero tiene más posibilidades en confiar en su propia capacidad. Pero todo lo que está apoyado en nuestra propia capacidad no glorifica a Dios, exalta al hombre. Alguien dice, qué bueno este hombre, tan inteligente, tan capaz, un artista famoso, qué bueno sería que se convierta, sería de tanta bendición para el reino. Es una perfecta contradicción, porque todo lo que está en el hombre natural, cuando viene a Cristo, tiene que morir. Porque lo que está en nuestra capacidad natural, en nuestro hombre natural, glorifica al hombre, exalta al hombre. Lo hace en su propia capacidad. Dice Gojmani, define la obra de Dios, el quebrantamiento, como personas que quedan lisiadas para toda la vida. Personas que ya no pueden valerse por sí mismas, sino viene Dios con ellas. Amén. Y entonces experimentan lo que dice su palabra. Que cuando somos débiles y que el poder de Dios se manifiesta en nuestra, y si el poder de Dios se tiene que manifestar en nosotros, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo? Te debilita para que no actúes vos. Y cuando vos no actuás y decís, Señor, yo no puedo, hacelo vos, es cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, porque no somos nosotros, hermanos, es Él. Esta mañana decíamos que nuestro ambiente evangélico se admira al talentoso. Hermanos, ofende a Dios y humilla a la iglesia. Vivimos por debajo de la fe. Predicamos lo que no creemos. Nuestra mente tiene que mudarse a la mente de Cristo para poder ver como Él ve. Amén. Amén. Bueno, voy rápido. Dice entonces que nuestras vidas dependen de que no obremos. Miren esto. Romanos 4 al 5 dice, escuchen, ¿ustedes conocen este pasaje? Escuchen. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si una persona viene a trabajar, después que termina de trabajar, vos no le estás regalando nada. ¿Qué haces? Le tenés que pagar por lo que hizo. Eso no es un regalo, es un salario. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia de Cristo, que opera la gracia salvadora, redentora de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Miren, Romanos 12:11. En lo que requiera diligencia, dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quiere decir entonces que no tenemos que servir? No. Sino que el servicio que Dios quiere es que yo me muera para que Él haga su obra en y a través nuestro. Para que el que edifique la casa sea Él y no nosotros. Amén. Mire qué dice acá. He aquí, como los ojos del siervo miran las manos de sus señores, y como el ojo de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Miramos a Dios obrando en nuestra vida, haciendo la obra, mirándolo, disfrutando de Él, hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Miren, la imagen del servicio en el reino de Dios no es como la de un mozo que viene y sirve a la mesa, porque él está haciendo un trabajo. La imagen del servicio es la de una herramienta, que viene el maestro, la toma, y él hace la obra con esa herramienta. ¿Sí me entienden? La obra la hace el maestro. Nadie le haría un homenaje al pincel de Picasso, porque el maestro es él. Amén. Todos tenemos en nuestras casas cañerías, ¿verdad? Y bendito sea Dios por las cañerías. Son una bendición. Pero la fuente de vida es el agua, hermanos. ¿Sí me entienden? Benditos sean los hermanos que están en las manos del Padre, en las manos del Señor, para que la fuente de vida, el agua, corra por ellos y se exprese al mundo como la luz y la sal de este mundo. Pero la fuente de vida es Él. Amén. Pedro 4:11 dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Amén. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. No hay ningún mérito propio. Es todo regalo. No hice nada. Todo lo hizo Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que... Escuchen, Pablo está diciendo, si vamos a hablar de servicio, no me chamullen, yo serví más que todos ustedes. Pero lo que yo le quiero explicar es que no fui yo, fue la gracia de Cristo en mí. Por lo tanto, nadie se le ocurra creer que es más importante que su hermano. Nadie se gloríe. Nadie se crea importante. Nadie saque chapa. Porque en este reino, el mayor es el que sirve. Amén. Y dice esto también. Pablo dice, yo ni loco, yo no osaría siquiera hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Sí me entienden? No lo hizo Él. ¿Quién lo hizo? Cristo, por medio de Él. Por lo tanto, nadie puede decir a Pablo, qué capo, porque no lo hizo Él. Toda la gloria es para Dios. Amén. Ahora, para terminar, quiero decir esto. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16, ¿verdad? que explica que el que cree en Dios es salvo. Pero es uno de los versículos más populares porque dice: todo lo que a nosotros nos gusta no tiene demanda. Pero toda la palabra de Dios explica cuál es la fe salvadora. La fe salvadora es lo que me pone a mí al servicio de Dios y no a Dios a mi servicio. Amén. Porque el diablo también cree en Dios. El diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no abandonó todo para seguirle. No es su discípulo. Amén. Si yo le digo a ustedes que creo en mi esposa, ustedes no van a creer que yo estoy diciendo que creo que existe. Ustedes van a creer que yo estoy diciendo que confío en ella, que le creo a ella. Creer en Dios significa creer que Dios es quien dice ser para mí. Y vivir conforme a lo que digo que creo. Amén. Y Él dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que estamos completos en Él. Que Él es el todo en todos. Él dice que su Espíritu hace que yo ame lo que Él ama. Que aborrezca lo que Él aborrece. Que desee lo que Él desea. Y dice que si eso no está pasando en mi vida, que me ocupe con temor y temblor de mi salvación. Porque si el Espíritu no está obrando, el obrar y el querer, estoy en serios problemas. Corre a ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Amén. Escuchaba, pensando en que Jesús dijo: yo para esto nací. El que está en Cristo tiene un ADN, un genoma. Amén. Mire, si un auto pasa por abajo un semi, le corta la cabeza a los cuatro que vienen adentro del auto. Disculpen el ejemplo. Y vienen los bomberos, las cuatro cabezas, los cuatro cuerpos, dicen: ¿cuál será la cabeza de qué cuerpo? ¿Verdad? Hoy que avanzó la ciencia, recurrimos al examen de ADN. Si el ADN de este cuerpo no coincide con el de esta cabeza, yo digo: este cuerpo no pertenece a esta cabeza. El Hijo de Dios tiene un genoma, un ADN. Si no coincide con el de Cristo, no le pertenecemos. Si Cristo no se ve, si su Espíritu no manifiesta su sustancia, su carácter, no le pertenecemos. Escuchen, esto, lejos de ser una mala noticia, es una gran noticia, por lo menos antes de que el Señor me lleve, porque si eso está pasando, gracias por revelármelo, Señor, te necesito más. Necesito más de Él. Amén. Así que Él dijo: yo para esto nací. El que pertenece al reino de Dios, el que está en Cristo, sabe por qué nació. Tiene una identidad. Y Él dijo: para esto nací, para dar testimonio de la verdad. Yo le pregunto a muchos jóvenes: estás estudiando, estás trabajando, sí, y estás predicando. Dice: bueno, no tanto, me cuesta, en el trabajo está difícil, pero bueno, lo importante es el testimonio. No, ¿en serio? Me estás cargando. ¿En serio me vas a decir que eso es lo importante? El testimonio para alguien que fue regenerado por el amor de Dios es lo mínimo, es lo obvio. Tenemos que brillar con la luz del Evangelio. Miren, yo mi hijo siempre vacacionó con nosotros, siempre muy cerca de nosotros, y él así empezó a decirme: papá, quiero irme de misionero.
¿Qué?
Sí. Déjame por lo menos hacer un viaje misionero. ¿Y dónde te muestra el Señor? El sudeste asiático. Y digo, pero tiene que ser justo del otro lado del planeta. ¿Y quién te lo dijo? El Señor. Ok, hijo, vamos a orar. Nos pusimos a orar y el Señor confirma y dice Camboya. Ok. Dije, Señor, hay algo que tengo bien en claro: mi hijo no es mío, es tuyo. ¿Sí lo saben? Papás no pueden educar a sus hijos como ustedes quieren, porque no son de ustedes. Lo tienen que educar como Dios quiere, porque son de Él. Y entonces nos pusimos a orar. Y al otro día se levanta mi hijo y me dice: papá, ¿puedes venir, por favor? Estoy re mal. Se puso a llorar y me dijo: el Señor me mostró el infierno. Y yo dije: ¿qué? Sí, me mostró el infierno. Yo decía: ¿por qué será? Y estuvo durante 2 meses soñando con el infierno. Y yo decía: no podía ir, iba a trabajar y estoy perturbado y me vuelven las imágenes, papá, me decía. Y yo digo: ¿por qué está pasando esto? Una mañana me llama: papá, ¿puede venir? Y me siento en la cama con él y él me dice: otra vez el Señor me mostró el infierno. Me dice: papá, el infierno, hay lugares, distintos lugares. Hay lugar para los adúlteros, para los fornicarios. Hay un lugar terrible para aquellos que enseñaron que no hay infierno. Y me dijo: papá, el infierno es un lugar donde la gente nunca deja de llorar. Y me miró a los ojos y me dijo: papá, tenemos que ir en busca de los perdidos. Y yo dije: ahora entendí por qué el Señor le estaba mostrando el infierno. Porque quería, lo estaba preparando, mostrándole lo que Él sufre, su mismo dolor, el dolor que Dios tiene en el corazón por lo que se pierden cada día. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar tranquilo, cómodo en su casa, sabiendo que la gente se pierde en un infierno, en una eternidad sin retorno, sin esperanza? No. Algo nos está pasando. ¿Sí me entienden? Los que están en Cristo tienen un genoma, una identidad. Nacimos para brillar con la luz del Evangelio. Vino un muchacho, estábamos haciendo la previa de Expolit y nos dijo que era misionero entre los musulmanes y muy joven, 24 años creo que tenía. Yo dije: ¿qué? Todos sabemos lo que está pasando entre los musulmanes. Cientos, miles de nuestros hermanos decapitados, asesinados, solo por no negar su fe. ¿Cómo te llevó el Señor? Contame. Y me dijo: bueno, el Señor me envió y mi vida no es mía, es de Él. Yo no tengo otra cosa que hacer más que lo que Él me dice. ¿Y cómo trabajan? Dice: bueno, lo que hacemos primero es aprender el idioma, trabajar. No podemos predicar porque nos cortan la cabeza, nos matan. Entonces hacemos vínculos, relaciones, y cuando llegamos a ese vínculo bien de confianza, nos arriesgamos a hablarle del Señor. Así que contó que un día invitó una compañera de trabajo con su novio a su casa. Y cuando entró, él tenía en su heladera, en su refrigerador, una supuesta cara de Jesús. Y este hombre, cuando entró y miró la heladera, dijo: ¿quién es ese hombre? Y se quedó helado. Y dijo: si le digo que es mi tío, le voy a estar mintiendo. Y si le digo quién es en realidad, me pueden matar. Y él dijo: díganme ya quién es ese hombre. Y él le dijo: mire, yo te voy a decir quién es. Pero si vos primero me decís, ¿por qué querés saber? Y él lo miró y le dijo: porque hace 10 días ese hombre se aparece en mis sueños para decirme que él tiene un agua de vida para darme, que solamente en él la puedo probar. Cuando asumimos riesgos, cuando entendemos nuestra identidad, nuestro ADN, y entregamos nuestra vida, Dios se glorifica. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Él predica por nosotros. Él se expresa. Él se manifiesta. Se llena la tierra de su gloria. Porque la obra la hace Él. Él es el que añade cada día al que ha de ser salvo. No se trata de métodos de multiplicación. No es lo que hizo aquel pastor, le resultó. Vamos a replicarlo acá. No tenemos que convertir la gente. El que añade cada día es Dios. Lo que Él está diciendo: dame tu corazón, dame tu vida, y yo voy a llenar la casa. Porque la iglesia no es una expresión de trabajo ni una expresión de servicio, es la manifestación de la vida de Cristo. Y si Él lo hace, la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria. ¿Quién está dispuesto? ¿Lo pueden repetir conmigo? Colosenses 3:3. Yo estoy muerto. Para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Pablo decía: yo llevo la muerte de Cristo a todos lados para que su vida se manifieste. ¿Te vas a acordar? Cuando tu hermano te ofenda, cuando te traten injustamente, cuando te menosprecian, vos decís: ¿qué le puede doler a un muerto que lo menosprecien, verdad? Robale un zapato a un muerto, ¿qué te dice? Si yo estoy muerto, nunca me voy a defender. ¿Sabían eso? Los hijos de Dios, los que están en Cristo, nunca se defienden. Mire, yo sé que le estoy pegando una patada en los dientes a más de uno, ¿eh? Soy consciente. Pero necesito creer que es posible. Necesitamos creer que el Evangelio es verdad. Un hermano vivió la renovación de los años 60. Él me decía: en aquella época jugábamos al fútbol sin referee. Y los hermanos, cuando hacían algo malo, se sacaban la tarjeta ellos mismos, salían del partido. Digo: no, ¿de verdad? Sí, sí. Te digo más, no solamente cuando hacía algo que no estaba bien, sino cuando pensábamos algo mal de nuestro hermano, nos sacábamos la roja y salíamos del partido. Digo: no te puedo creer. Me dice: y te digo más, yo salí de una final, me dijo, por haber pensado mal de mi hermano. Y yo le dije, no puedo creerlo. ¿Por qué hacían eso? Y él me dijo, porque teníamos el sueño de transformar el mundo con el amor de Cristo. El Evangelio es real, hermano. Y necesitamos gente que levante, que alce la voz diciendo el Evangelio es real. Se puede vivir el Evangelio al pie de la letra, porque no somos nosotros. El que hace la obra es Él. Es lo único que podemos colaborar, es muriendo, hermano, para que Él viva, se manifieste en poder, en sobrenaturalidad, en gracia en nuestra vida, para la gloria de su santo nombre. Amén. Yo le voy a pedir, por favor, que hoy tomemos una decisión. No le voy a decir a todos, le quiero hablar a aquellos que están dispuestos a perderlo todo por amor a Él. Porque nadie puede ir en pos de Jesús si no vende todo, si no pierde todo, si no abandona todo lo que posee. Si yo no voy a Él como que es el tesoro de mi vida por el cual vale la pena perderlo todo, es porque nunca fui a Él. Yo le quiero hablar a ellos, a cada uno de ustedes. Dios lo tiene que saber. Vamos a salir de este lugar diciéndole al Señor, a partir de hoy no voy a vivir yo. Vas a vivir vos mi vida. Mi vida ya no me pertenece porque me compraste a precio de sangre. Me hiciste. Era tuyo. Me perdí y me volviste a comprar. Soy doblemente tuyo. Te pertenezco. Hacé con mi vida lo que vos quieras. Pero por favor, no quiero perderme en la religión. Así que le pido por favor que los que iban a tomar esta decisión se pongan de pie. Por favor. Hermanos, estamos a esto de que la ideología de género se apruebe en el mundo. Y cada uno de los que estamos en Cristo nos vamos a tener que pronunciar. Vienen tiempos de persecución a la iglesia y ya no se va a poder más jugar a ser cristiano. La fe va a ser pasada por fuego. Necesitamos tomar una decisión radical. Así que cerrá tus ojos, por favor. Decirle, Señor, te elijo como el tesoro de mi vida. Elijo perderlo todo. No importa cuánto cueste. Sos la perla de gran precio, de un valor infinito para mí. Te ruego, Dios mío, que por el obrar de tu Espíritu, Cristo sea formado en mí. Dame un corazón que ame lo mismo que vos amás, que desee lo mismo que vos deseas. Señor, me comprometo a mirar a mis enemigos a los ojos y amarlos con todo mi corazón. Como vos me amaste a mí en otro tiempo cuando yo era tu enemigo. me comprometo a poner la otra mejilla. Señor, así como la cruz de Cristo fue injusta, yo abrazo la cruz de Cristo hoy. Y elijo amar al que no merece ser amado y perdonar al que no merece ser perdonado. Elijo poner la otra mejilla. Elijo bendecir a los que me maldicen. Elijo orar por los que me roban, me ultrajan y me persiguen. Porque no quiero otra cosa más que caminar sobre las mismas pisadas que pisó mi Maestro. Por el poder de tu Santo Espíritu, hacé la obra en mí, Señor. Esta es mi vida. Yo estoy muerto. Tómala y hacé con ella lo que vos quieras, Señor. Glorificate en mi vida. Que todos vean la luz de Cristo brillando en mí. Que seamos esa ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Vamos a dejar de jugar a ser cristianos, Señor, y vivir una fe pasada por fuego, purificada. Señor, vienen tiempos de hombres sensuales que le van a decir a la gente que Dios ama darle lo que a ellos les gusta. Pero nos dijiste a través de Pablo que esto no nos disuada. Abracemos tu palabra. Esta no es una señal de fracaso. Cumple tu ministerio. Estamos dispuestos, Dios. Esta es nuestra vida y te pertenece. Mira a tu pueblo, mira a cada uno de los corazones que están en este lugar, Dios mío. Yo no puedo verlos, pero vos sí lo ves. Ellos que son honestos contigo esta noche, te ruego que pases tu mano por ellos ahora. Que tu mano de poder y sobrenaturalidad esté revelando la persona de Cristo, la suficiencia de tu palabra. Decile, Señor, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesito otra cosa. Él es el todo para mí. Estamos completos. Él es mi plenitud. No necesito buscar más nada. Él es suficiente. Y voy a vivir para demostrar, para hacer una carta leída al mundo de que Él es suficiente. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como yo le dije hoy a la mañana, hermanos, me comprometo a vivir este evangelio junto a ustedes hasta que Él nos venga a buscar. Pero por favor, levantemos la bandera de Cristo. Vivamos el evangelio como Dios dice que debe ser vivido. Que Dios cumpla su propósito en ustedes. Muchas gracias.
Sí.
Convención de Jóvenes y Adolescentes 2019. Sobre mi generación de Rama Turpin. Fabián Liendo, pastor y líder de Kiosco, la banda de rock que ha sido y es un brazo permanente en la extensión del reino de Dios.